Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos tenemos que autopresentar. Yo soy María del Mar Molina, pertenezco al equipo permanente de Edufinet, que es el proyecto de educación financiera de la Fundación Unicaja y de Unicaja Banco. Y él es mi compañero Rafael López del Paso, que es el director del Gabinete Técnico de Eficiencia y Estudios de Unicaja Banco. Antes de empezar, comentaros que ha habido una pequeñísima modificación en la documentación que se colgó en la red estos días anteriores. Simplemente se ha cambiado el orden de la presentación. En la que estaba hasta esta mañana temprano, se empezaba con renta fija y a continuación fondos de inversión. Y vamos a empezar con fondos de inversión y vamos a continuar con renta fija. Es la única modificación que hay. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. El índice previsto para hoy, el que tenéis en pantalla. Ayer se vio qué es el sistema financiero español y para qué sirve. Para poner en contacto los oferentes de recursos con los demandantes de recursos. Hoy vamos a hablar de uno de los intervinientes de ese sistema, que son las instituciones de inversión colectiva. En España, todo lo que son los ahorros de los españoles están divididos de la forma que veis. El 42% son efectivo y depósitos, el 39% está en renta variable, renta fija, fondos de inversión, casi el 17% en productos de previsión y el 2% en otro tipo de productos que se ofertan en el mercado. En esta sesión de hoy, en las otras dos siguientes, si no recuerdo mal, nos vamos a centrar en materializar un ahorro. ¿Qué productos podemos utilizar para cuando tenemos un dinero ahorrado poder conseguir algo de rendimiento, fuera de tenerlo en nuestra cuenta a la vista o en un plazo fijo normal y corriente? ¿Cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué producto nos interesa? Pues tenemos que ver la rentabilidad. ¿Cuánto le vamos a ganar? Un punto muy importante a este respecto hay que tener en cuenta la fiscalidad que puede tener ese producto. No es lo mismo que tenga que tributar en el mismo momento en el que recibimos los intereses. Perdón, todo se tributa en el momento que recibimos los intereses, pero no es lo mismo tenerlo, por ejemplo, en un fondo de inversión, como ahora vamos a ver, que esos intereses se pueden diferir en el tiempo, porque un producto puede durar 2, 3 años, y aunque hagamos la inversión ahora, hasta dentro de 3 años, que recibamos los intereses, no vamos a tener que tributar, que, por ejemplo, un plazo fijo, que tengamos una liquidación trimestral y cada 3 meses tengamos que pasar por caja. Otro factor a tener en cuenta, el plazo. ¿Cuánto tiempo vamos a tener inmovilizado nuestro dinero? ¿A cuánto tiempo nos vamos a comprometer a no tocar el dinero? El riesgo. ¿Corremos algún riesgo cuando invertimos nuestro dinero? ¿Hay posibilidad de que lo perdamos? Y la liquidez. Si yo necesito ese dinero, ¿lo voy a poder coger cuando yo quiera o no? ¿O está parado y no hay manera de cogerlo? Pues teniendo en cuenta esos 4 factores y nuestras condiciones personales, si el dinero me va a hacer falta, si no quiero correr ningún tipo de riesgo, pues todo eso lo mezclamos y nos darán distintos productos de inversión. Pues ya estaríamos hablando de fondos de inversión, de depósitos. También hay que tener en cuenta, bueno, aquí veis una pequeña clasificación en función de esos cuatro pilares, donde se situarían los productos que vamos a ver hoy, que son renta fija y fondos de inversión. Como podéis ver, en cuestión de rentabilidad, por ejemplo, las cuentas a la vista te dan muy poca rentabilidad, pero en cambio tienen mucha liquidez y el riesgo es también mínimo. En cambio, por ejemplo, los fondos de inversión se sitúan normalmente a mitad de la tabla, también dependiendo del tipo de fondo que elijamos. ¿Por qué los fondos de inversión? Nosotros podemos acceder al mercado, nosotros como personas individuales podemos invertir donde queramos. Podemos renta fija, podemos comprar acciones en el mercado, en lo que queramos. Pero eso, para conseguir una rentabilidad, nos va a costar tiempo. Tiempo de estar pendiente, por ejemplo, si es una acción, si la acción sube o baja. Vamos a necesitar tiempo para informarnos. Informarnos de cómo va la empresa, de si nos va a merecer la pena continuar, si no. Hay gastos, comprar acciones, nos va a conllevar unos gastos. Si cogemos un fondo de inversión, eso nos va a venir todo junto, porque un fondo de inversión, según el tipo que elijamos, va a tener una variedad de productos en los que ha invertido. Entonces, como una tarta. Cogemos una parte de la tarta, pero la tarta está hecha de muchos ingredientes. Esto es la evolución de los patrimonios de los fondos de inversión desde el año 89. Como esto, como podéis ver, ha habido una variación muy grande en los años 2009, 2010, coincidiendo con la crisis. Esto no significa que la gente haya sacado el dinero de los fondos de inversión o que se hayan dejado de comercializar o que la gente le haya cogido miedo. Simplemente hay muchos fondos de inversión que invierten en renta variable. El patrimonio de los fondos de inversión depende de dónde estén invertidos. Si tienen mucha renta variable, si la renta variable cae, evidentemente el dinero que tiene el fondo de inversión se reduce. Por eso, la caída. Ya os digo, no es que haya salido la gente o que ya. Simplemente muchos de ellos han sido renta variable que ha bajado. Incluso en los momentos de subida, no solo porque las entidades financieras en ese momento ofertaran muchos fondos de inversión garantizados, que se pusieron muy de moda en una época, sino que también la bolsa subió y el patrimonio que tenían los fondos aumentó. Este es un dato más o menos actualizado. No se ve aquí. A 31 de enero del 2017 había registrados 3.077 fondos de inversión de todas las variables posibles, con más de 11 millones y medio de partícipes. Es decir, hay más de 11 millones de personas que están invirtiendo. Y el patrimonio es mayor que el PIB de países como Portugal, Grecia o Finlandia. Un fondo de inversión es lo que se llama, es una institución de inversión colectiva. ¿Qué es eso? Pues son entidades que pueden captar fondos del público, de bienes, derechos, y los pueden reinvertir en otros bienes y derechos. No es como una entidad financiera que los puede llevar a préstamo. No, solo los puede captar para reinvertir. ¿De acuerdo? Dentro de esas inversiones e instituciones de inversión colectiva, nos encontramos dos tipos. Las no financieras, que son las que suelen invertir en inmuebles, es la más habitual. Y las financieras, que son las que tienen los fondos de inversión, bueno, invierten en acciones, renta fija, todo lo que sea activos financieros. Dentro de las instituciones de inversión colectivas financieras, tenemos las famosas SICAV, eso sí lo hemos oído mucho en la tele, que son sociedades de inversión, que tienen una personalidad jurídica propia. Tienen su consejo de administración, etcétera. Para formar una SICAV hay que tener un mínimo de 100 accionistas y un capital mínimo de 2.400.000 euros. Y estas sociedades tributan al 1% en el impuesto de sociedades, tienen una tributación específica, distinta al resto de las sociedades del sistema financiero. Y luego tenemos los fondos de inversión. Los fondos de inversión no tienen personalidad jurídica, simplemente un patrimonio, con lo cual necesitan dos tipos de entidades, que es la gestora y la depositante, que son las que se encargan de darle la personalidad jurídica. Además, dentro de los fondos de inversión tenemos un montón de variables. Tenemos las instituciones de inversión colectiva subordinadas, por ejemplo, que esas solo pueden invertir o tienen que invertir, perdón, más del 85% de su capital en otra institución de inversión colectiva. Por ejemplo, tenemos los hedge funds, que son instituciones que tienen una libertad prácticamente absoluta. Pueden invertir en lo que quieran, donde quieran, como quieran y cuando quieran. Los fondos de fondos es un fondo que se dedica a invertir en otra serie de fondos de inversión. Este es el esquema estándar de los fondos. Cuando queremos invertir en un fondo, nosotros lo que hacemos es que compramos una participación de ese fondo. ¿Cuánto vale esa participación? Pues ese valor varía cada día. Es lo que se llama el valor liquidativo. El valor liquidativo es lo que vale la participación en el fondo. ¿Cómo se calcula? Pues cada día la entidad gestora tiene que calcular cuánto vale el patrimonio de ese fondo. Si tiene cuánto vale las acciones ese día, cuánto valen las materias primas, si está invertido en materias primas, y lo divide por el número de participaciones que hay. Y ese es el valor liquidativo, es el precio que nosotros tenemos que pagar cuando queremos entrar en ese fondo. Nada, nosotros tenemos nuestro dinerito, hemos decidido invertir en un fondo y compramos nuestra participación. ¿Qué nos puede aparecer? Que tengamos una comisión de suscripción, que nos cobren por entrar en ese fondo. Luego entraremos un poquito más en las comisiones. Y ese fondo de inversión puede estar invertido, como hemos dicho, en muchas cosas: en liquidez, en acciones, en deuda pública, deuda privada. ¿Qué tiene el fondo de inversión? Está gestionado. Tiene que tener una entidad gestora, que es la que se encarga de decidir en qué se invierte, lleva la contabilidad, gestiona la cartera, si por ejemplo tiene acciones, decide si se venden, si se compran. Y luego aparte, tiene que tener una entidad depositaria. Normalmente es la entidad financiera, que es donde ponemos el dinero. Entonces la entidad gestora le da la orden a la depositante cuando tiene que sacar dinero, cuando quiere hacer algún tipo de compra. Todo eso se hace a través de la entidad depositaria. Por todo ello, ambas entidades reciben una comisión. Se le paga por sus servicios. Son la comisión de gestión y la comisión de depositaría. ¿Cuántos tipos de fondos hay? Pues hay muchos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la encargada de custodiar, de vigilar el funcionamiento de los fondos, tiene hecho seis compartimentos en función de las características de cada fondo. Es lo que se llama vocación inversora. Tenemos los fondos garantizados, los monetarios, de renta fija, de retorno absoluto, los mixtos o los de renta fija y variable. En función del estilo de gestión, si lo tenemos de gestión activa, es decir, la persona que se encarga de gestionarlo está pendiente de estar moviendo el capital de un sitio a otro, o de gestión pasiva, simplemente hace una inversión y deja que funcione. También los podemos clasificar en función de dónde invertimos, si invertimos solo en Europa, en Estados Unidos, y el tipo de moneda, evidentemente. Podemos invertir en euros, en yenes, en dólares. Dentro de cualquier moneda cotizada puedes invertir. Un tipo de fondo, vamos a ver los tipos que hay según la vocación inversora, según los clasifica la CNMV. Uno que estuvo muy de moda durante un tiempo son los fondos de inversión garantizados. Esto venía a ser como un plazo fijo, pero metido en un fondo de inversión. ¿Qué pasaba? Que la entidad financiera, la depositaria, contrataba una garantía. De manera que si ha llegado al vencimiento, el valor no llegaba a lo que estaba garantizado, pues entonces ese seguro se encargaba de poner el dinero. Había dos tipos de garantía. La interna, es decir, la depositaria metía el dinero dentro del mismo fondo para que luego el partícipe pudiera disponer de esa cantidad total, o externa. Se le pagaba al partícipe, aparte, en su cuenta vinculada, la diferencia de dinero. ¿Qué tipo de garantías había? Pues la garantía de un rendimiento fijo. Te garantizaban el capital y un tipo de interés mínimo. Un plazo fijo. También estaba la de rendimiento variable. Te garantizaban el capital, pero no te garantizaban el rendimiento. Si el fondo ganaba bien, si el fondo no ganaba, tú recuperabas tu dinero y el tiempo que lo hayas tenido allí inmovilizado, tiempo perdido. También teníamos la garantía parcial. Esa era menos común cuando hablábamos de fondo garantizado, porque te garantizaba nada más que una parte de tu capital. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión garantizados? Normalmente tienen un periodo de comercialización inicial en el que no te cobraban ningún tipo de comisión. Tú podías contratarlo y lo que contrataba era, si te pasabas de ese periodo y querías entrar en ese fondo de inversión, es cuando ya te cobraban una comisión de suscripción. Los fondos de inversión garantizados normalmente no tenían ventanas de liquidez los originales. Ahora ya los que se hacen sí suelen tener ventanas de liquidez. ¿Qué significa esto? Que se pone un día al año, a los 6 meses, cada 2 años, según se estipulara, en el que se podía sacar el dinero sin ningún tipo de comisión de reembolso. Tú podías disponer de tu dinero ese día. No todos los fondos de inversión lo tenían, lo garantizado. Y llegado el vencimiento, pues la comercializadora, perdón, la gestora te ofertaba o otro fondo de inversión con las mismas características, o te decía, mira, el fondo te lo voy a renovar con estas características, pero ya no va a ser garantizado. Una vez vencida la garantía, la gestora podía decidir si mantenía el fondo con las mismas circunstancias o te lo cambiaba. Y ya luego entramos en los fondos de inversión no garantizados. Estos no te garantizan ni capital ni intereses. Tenemos los monetarios a corto plazo, que dentro de las características que dice la CNMV que tiene que tener, es que no puede tener renta variable de ningún tipo, no puede tener divisas y no puede tener materias primas. Las inversiones de estos fondos son inferiores a 60 días. No se pueden pasar más de eso. Se pueden ser letras del Tesoro a 30 días, por ejemplo. Y luego, el resto de los activos financieros en los que invirtiera, fuera de la deuda soberana que se llama, tenían que tener una calificación de A2. Luego veremos lo que son la agencia de calificación, que son las famosas Standard & Poor's y ahora mismo no me acuerdo otra, que también estuvieron muy de moda durante una época en la tele. Luego tenemos los monetarios normales, que eso, la cartera siempre es superior a 6 meses. Pero igual que el monetario a corto plazo, no puede estar invertido en divisas, no puede estar invertido en renta variable, no puede tener inversión en materias primas. Y luego tiene, además, que la deuda soberana en la que invierta, es decir, los bonos que emite España, Alemania, lo que fuera, en este caso letras, perdón, no podían ser inferior a BB-, que es una forma de calificar los riesgos de los distintos bonos. Otro, el de renta fija. ¿En qué no puede invertir un fondo de renta fija? En renta variable. El de renta fija tiene un riesgo específico, que es el de tipo de interés. Luego lo veremos, pero los fondos de inversión que invirtieron en renta fija durante mucho tiempo tuvieron unas rentabilidades muy buenas hasta que empezaron a bajar los tipos de interés. Luego tenemos los de retorno absoluto. Esos lo que hacen es que deciden el riesgo que van a asumir y la rentabilidad que esperan ganar. Por ejemplo, queremos ganar lo que valga la letra del Tesoro a 6 meses más un 1%, 100 puntos básicos. Pues ese es el objetivo. Van a mover el dinero en busca de esa rentabilidad. De esos del retorno absoluto hay otra variación dentro de ellas que son los que buscan los errores de valoración de los activos. Buscan en el mercado un activo que crean que está mal valorado, que cuando tú lo vas a comprar vale menos de lo que realmente vale, con la expectativa de que ese valor alcance lo que ellos creen que valen, de manera que se obtenga una rentabilidad por esa diferencia. Tenemos los fondos mixtos. Evidentemente, invierten en cualquier cantidad. Normalmente tienen estipulado una cantidad máxima de renta variable a la que al que puedan comprar, ¿vale? Y ya luego están los de renta variable, que esos son pone el 75%, pero puede rondar también el 80 o incluso el 100% en renta variable. Los de renta variable lo que tienen es un mínimo. El mínimo es el 75%. El otro 25% lo pueden invertir en los valores que quieran. ¿Por qué invertir en un fondo de inversión? Porque tenemos una seguridad jurídica. Tenemos a la CNMV que está controlando constantemente cómo funcionan, que se estén cumpliendo las normativas, lo que se ha estipulado que va a hacer ese fondo. Tienen que estar auditados constantemente. Todos los años tienen que presentar, esa auditoría tiene que estar presentada y publicada. Y, evidentemente, debido a esos dos, a la CNMV y a los auditores, tienen que tener controlados el riesgo. ¿Por qué más? Porque podemos diversificar nuestras inversiones. Al invertir en distintos valores, nosotros estamos invirtiendo en distintas cosas sin necesidad de preocuparnos de estar pendientes de tengo que invertir, comprar esta acción, voy a comprar esta letra del tesoro, etcétera. También tiene la obligatoriedad de que los gestores sean gente que sabe lo que hace y que tienen que estar pendientes del tema. Las ventajas fiscales no se tributa hasta que no se reembolsa el fondo. Y como los fondos los podemos pasar de uno a otro sin ningún tipo de penalización y sin tener que tributar a Hacienda, podemos contratar un fondo hoy y si no necesitamos el dinero hasta dentro de 10 años, no vamos a tributar hasta dentro de 10 años, que es cuando efectivamente recuperemos nuestro dinero y nuestra inversión. Y luego el tema de rentabilidad. Si encontramos un fondo de inversión que esté bien gestionado, vamos a poder obtener unas rentabilidades bastante interesantes. En el ejemplo, tenéis la línea verde, por ejemplo, es cómo evolucionó el S&P 500, que es un índice de la Bolsa de Nueva York, durante 13 años. La línea naranja especifica una serie de empresas concretas, que son las de crecimiento. Y la línea azul es un fondo de inversión que intentaba replicar el S&P 500. Como podéis comprobar, el gestor lo hizo muy bien. Alguien que invirtió $1.000 al principio, al final del periodo tuvo 27.000, con lo cual es una rentabilidad bastante aceptable. Una desventaja, la liquidez. También depende del tipo de fondo en el que invirtamos. Normalmente, un fondo monetario es bastante líquido. Si estamos hablando de uno garantizado, es mucho más complicado, porque además, si lo sacamos fuera de nuestra ventana de liquidez, lo que nos va a suceder es que tengamos que pagar una penalización por sacar el dinero antes de tiempo. Y normalmente, siempre tarda un par de días o tres en estar el dinero disponible desde que damos la orden de reembolso. Y luego, aparte, está el tema de las comisiones. Las principales, como hemos hablado, son la de depósito y la de gestión. Luego también tenemos la de reembolso, la de suscripción. Incluso hay una comisión por éxito en algunos fondos de inversión. ¿Realmente vale lo que pagamos en comisiones la rentabilidad que nos da? Pues va a depender del fondo. Si tenemos un fondo que nos cobra un 1% de comisiones general, sabemos que el fondo de inversión le tiene que ganar mínimo ese 1% y algo más para que nosotros lo encontremos interesante. Porque si el fondo va a ganar un 1% y en eso se van a ir las comisiones, en eso no vamos a invertir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un fondo de inversión? Primero, el tiempo. Los fondos garantizados, por ejemplo, tienen un tiempo estipulado, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Nos interesa mantener 5 años nuestro dinero inmovilizado? ¿Qué comisión nos cobrarían si nosotros necesitamos ese dinero? En cambio, los fondos de inversión libres no suelen tener comisiones de reembolso. Libres son los garantizados, para que me entendáis. Pero eso sí es posible que tengamos que tenerlo mucho tiempo. Es cierto que a largo plazo todo suele tener rentabilidad, pero si necesitamos nuestro dinero antes, tenemos que tener en cuenta que, que podemos haber perdido justo en ese momento que nosotros necesitamos el dinero, el patrimonio del fondo puede ser inferior al que, al que tenía cuando nosotros lo contratamos. El nivel de riesgo. ¿Queremos arriesgarnos o no? ¿Nos da miedo poder perder nuestro dinero? ¿O podemos asumir una pequeña pérdida sabiendo que a la larga la vamos a recuperar y vamos a ganar más? La rentabilidad de un fondo, evidentemente, va a depender en qué está invertido ese fondo. Estos son donde invierten los fondos, activos del mercado monetario. Pues hoy estamos hablando normalmente de depósitos en entidades financieras. Luego tenemos la renta fija. Puede ser de empresa, puede ser deuda soberana, la renta variable, los productos derivados. También pueden invertir en bienes inmuebles. Hemos visto las sociedades de inversión que invierten y las instituciones no financieras que invierten sobre todo en inmuebles. Las materias primas, se puede comprar oro, se puede comprar aceite de oliva. Y las divisas, jugar con el precio de las divisas. Más aspectos a tener en cuenta, pues los impuestos, lo que hablábamos antes de la fiscalidad, el efecto de la inflación. Hay que tener en cuenta que si invertimos a largo plazo, la rentabilidad puede no cubrir el efecto de la inflación. Hay que tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos, si estamos en un entorno inflacionista o deflacionista. Hasta hace poco, España, por ejemplo, estaba en deflación. El IPC era negativo, con lo cual cualquier rentabilidad, por poca que fuera, era una buena rentabilidad. Ahora que estamos en un periodo en el que está subiendo la inflación, todo lo que no sea superior al 2,3 estaba la inflación última, todo lo que no sea superior al 2,3 estamos perdiendo poder adquisitivo. Las comisiones que tenga ese fondo en concreto, que se miden a través del ratio TER. El ratio TER, que vendrá en el. Cada vez que se contrata un fondo de inversión, luego veremos un ejemplo, hay que entregar un documento desde hace un tiempo. Y en ese documento te van a decir el TER. Eso es todas las comisiones que soporta el fondo. El total. Suscripción, reembolso, depositaría. Todas estas comisiones que estamos hablando están recogidas y sumadas dentro del ratio TER. Hay muchos fondos de inversión que lo que intentan es replicar un índice de referencia, un benchmark. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un benchmark puede ser el IBEX 35. Hay un fondo de inversión que lo que quiere hacer es ganar lo mismo que gane el IBEX 35. Entonces, toma como referencia e invierte en las mismas cantidades que tiene el IBEX 35. Con lo cual, si el IBEX 35 sube, nuestro fondo subirá. Y si el IBEX 35 baja, nuestro fondo bajará. En el ejemplo, teniendo en cuenta la rentabilidad que tuvo el IBEX en el año 2015, si tuvimos la suerte de invertir en un fondo que replicara este índice, perdimos dinero. Y además en mayor proporción de lo que hizo el IBEX 35. ¿Por qué es importante tener en cuenta las comisiones? Porque las comisiones se descuentan de nuestra rentabilidad. Ahí tenéis un ejemplo de la rentabilidad bruta que ha tenido los fondos de inversión mixtos desde el año 94 al año 2009. Los 25 mejores fondos de renta mixta en esa época ganaron un 7,80% bruto. Si esas tenían un 0,70% de comisión, nuestra rentabilidad neta bajó al 7,10%. Por ejemplo, y luego los que estaban, por ejemplo, en el cuarto cuartil, que ganaron un 6,90%, pero resulta que tenían unas comisiones que casi llegaban al 2%. con lo cual nos encontrábamos que esos tuvieron una rentabilidad neta del 5%. Si lo ves en bruto, del 7,80 al 6,90 es casi un punto, pero tampoco es una locura. Pero cuando ya le metemos comisiones, nos damos cuenta que hay una diferencia superior a un 2%, que ya empieza a ser una cantidad bastante considerable. ¿Cómo calculamos la rentabilidad de un fondo de inversión? Pues comparando los valores liquidativos. Hemos dicho que los valores liquidativos es el precio del fondo. Cogemos el valor liquidativo que tenemos ahora y el valor liquidativo de cuando nosotros compramos el fondo. Aplicamos nuestra fórmula y tenemos nuestra rentabilidad. En este ejemplo, vendemos el fondo por 1.378,94 y lo compramos por 1.205,38. En ese casi año y medio le hemos ganado un 14,39%. Eso estamos hablando de un periodo. Si queremos compararlo, cuánto sería durante solo un año, tenemos otra fórmula, que es utilizamos el valor de reembolso y el valor de suscripción y el número de días que lo hemos tenido invertido. De manera que nuestro fondo le hemos ganado en un año un 11%, casi un 11,5%. Pero ya os digo, la forma de calcular la rentabilidad de un fondo de inversión es la diferencia entre cómo compramos y cómo vendemos, igual que puede ser una acción. Luego, si ya le metemos el efecto comisiones, podemos ver, perdón, que las variaciones pueden ser bastante interesantes. Si cogemos este ejemplo, en el que tenemos una comisión de suscripción y una comisión de reembolso, y calculamos nuestra rentabilidad, vemos que le hemos ganado un 23,62%, que puede ser una rentabilidad bastante interesante. Pero ¿qué hubiera pasado si ese fondo no hubiera tenido esas comisiones? Pues que le hubiéramos ganado un 30% de rentabilidad. La diferencia, 6,38 puntos porcentuales. ¿Qué riesgos tiene un fondo de inversión? ¿Cómo medimos el riesgo? El valor que lo mide es la volatilidad. La volatilidad nos indica cómo varía un fondo, si sube, si baja, y cuánto sube y cuánto baja. En el ejemplo lo podéis ver. Por ejemplo, la línea roja es un fondo con mucha volatilidad. Como podéis ver, tenéis bajadas muy pronunciadas, subidas muy pronunciadas. Y en cambio, la línea azul tiene una volatilidad muy corta. Estamos viendo que esos, ambos fondos de inversión a la larga han tenido la misma rentabilidad. Pero uno de ellos no ha podido dar un informe de medias porque hemos perdido un montón y el otro hemos estado medianamente tranquilitos porque esas variaciones han sido muy pequeñas. Esa es la volatilidad. ¿Cuánto es capaz de un fondo de subir o de bajar? Así, a grosso modo. También es cierto, también hay que tener en cuenta que la volatilidad de un fondo se calcula sobre datos que han pasado hasta ahora. Eso no implica que a futuro el fondo vaya a actuar de la misma forma. La volatilidad solo nos mide cómo ha actuado hasta el momento en el que lo medimos, desde que se hizo el fondo o desde una fecha en concreto. Desde este momento, desde hace un año hasta ahora, hemos tenido una volatilidad del 1%. Hemos podido subir un 1% y hemos podido bajar un 1%. Pero ¿qué va a pasar a futuro? Eso no lo vamos a saber. Los riesgos de los fondos de inversión dependen, evidentemente, de en qué invertamos, de el gestor, del estilo de inversión que tenga, si es agresivo, si es una inversión activa, que alguien que está pendiente de mover el dinero, una pasiva que simplemente inviertes y esperas a ver qué pasa. Los riesgos que puede soportar un fondo de inversión son el riesgo de mercado, el de concentración, el de liquidez. El riesgo de mercado es un riesgo que está intrínseco en todos los fondos de inversión. Es un riesgo que está ahí por el simple hecho de invertir. Por ejemplo, compramos una acción, ese fondo tiene una serie de acciones y no sabemos cómo va a evolucionar esa acción. Puede subir, puede bajar, no lo sabemos. También va a depender, evidentemente, del activo en el que estemos invirtiendo. No es lo mismo invertir en renta soberana de un Estado, que sabemos cómo se va a mover, que en renta variable o en tipo de cambio, en adoptar si el dólar va a subir o va a bajar con respecto al euro, por ejemplo. Otro riesgo es el riesgo de concentración, el poner todos los huevos en la misma cesta. No es lo mismo diversificar, que es como se evita este riesgo de concentración. Si invertimos todo nuestro dinero, el 100% o el 80%, en una acción de Telefónica, por ejemplo, si esa acción baja, evidentemente nuestro patrimonio va a bajar. En cambio, si diversificamos, si dividimos, compramos una acción de Telefónica, una de Repsol, etcétera, vamos a tener menos problemas de que el riesgo de concentración nos afecte a nuestro fondo. Otro riesgo, el riesgo de liquidez, que los activos que hayamos comprado los podamos vender con facilidad o no. Perdón, me he ido. No es lo mismo invertir en planes de pensiones o en un PIAS que, por ejemplo, en un depósito de un banco. Eso nos va a ¿cómo es la palabra? Perdón. Lo explico de otra forma, que se me dio la palabra, disculparme. Nos va a depender la liquidez que tengamos dependiendo del activo en el que vamos a invertir. Entonces, ya os digo, no es lo mismo una acción que podamos vender fácilmente en el mercado que comprar un bono a largo plazo y en función de la situación del mercado podamos vender con mayor o menor facilidad. Inversión en derivados. Los derivados son unos productos bastante complejos. Los derivados, su rentabilidad va a depender del activo que se haya comprado. Por ejemplo, el valor del oro. Depende, un derivado puede depender del valor del oro. Suelen ser bastante riesgosos. Entonces, si nuestro fondo de inversión tiene mucha concentración en derivados, podemos encontrarnos con un problema de riesgo, de que no podamos, primero, que no podamos hacerlo líquido, de que perdamos dinero, de que la persona que se ha comprometido, por ejemplo, a comprarnos el oro a cierto precio, diga que no nos lo compra. Entonces, los derivados conllevan un riesgo bastante importante. ¿Dónde invertimos? No es lo mismo comprar acciones, por ejemplo, en la bolsa española que comprarlos en la bolsa de Brasil, por ejemplo. No es lo mismo comprar activos o deuda soberana de Corea del Sur que deuda soberana de Alemania. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar un fondo. ¿Dónde está invirtiendo? Y otro muy importante, el que hablábamos antes, que el fondo de inversión no cubra ni siquiera para pagar las comisiones que se llevan la gestora y la depositaria. Esas comisiones se descuentan directamente del patrimonio del fondo. Con lo cual, ellos cobran sí o sí. Si nuestro fondo no ha ganado dinero, pues nosotros vamos a perder porque le tenemos que pagar a ellos su trabajo.
Uy, qué rápida voy.
Otras cosas. Desde hace como 4 años... es obligatorio que la entidad comercializadora, cuando vendan un fondo o den un documento en el que o haga un resumen de todos los datos de ese fondo. Ese documento se llama Derechos Fundamentales del Inversor. ¿Qué tiene? ¿En qué invierte? ¿Cuánto invierte? ¿Cómo va a ser la política de inversión? Es decir, si vamos a invertir mucho en renta variable, si va a ser mucho en renta fija. Si dentro del porcentaje de renta fija que invertimos tiene que ser deuda soberana española o si vamos a comprar bonos de empresas. También nos tiene que indicar el nivel de riesgo del fondo. Hay una se valoran del 1 al 7 el nivel de riesgo, siendo 1 el que menos tiene, 7 el que más tiene. Evidentemente, el 1 no implica que no tenga ningún tipo de riesgo. Lo único que pueden no tener riesgo son los garantizados, porque al fin y al cabo tenemos una garantía detrás que nos va a cubrir las posibles pérdidas. Y el 7 son los que más riesgo tienen. Esos suelen tener una volatilidad muy alta. ¿Qué más nos tiene que incluir ese documento? Las comisiones. Todas las comisiones que pueda tener ese fondo y especificadas. ¿Qué cantidad va a comisión de depósito? ¿Qué cantidad se lleva a la gestora? También nos va a incluir la rentabilidad histórica, pero como comentábamos antes, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Nos va a hablar de cómo ha evolucionado ese fondo. Sí nos va a decir, nos va a dar una idea de cómo se ha comportado, sobre todo si venimos de tiempos de crisis y vemos que ese fondo ha ganado durante tiempos de crisis, podemos entender que ese fondo está bien gestionado, que nos va a poder dar una rentabilidad, porque si durante las vacas flacas aún así ha ganado dinero, entendemos que cuando vengan los buenos tiempos va a seguir ganando. Dentro de la política de inversión también te tiene que decir, te tiene que especificar al detalle todo, ¿vale? Si el documento no viene completo, está incumpliendo la legislación vigente. También en los datos fundamentales del inversor te os va a decir el número de registro de la CNMV. Como hemos dicho, los fondos de inversión están controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, cuando la gestora presenta el fondo a la CNMV, le tiene que dar todos los datos. Primero, para que la CNMV pueda clasificarlo dentro de los 6 niveles que hemos hablado antes. Si va a ser monetario, si va a ser renta fija, si va a ser renta variable. Y entonces la CNMV lo registra con un número. Con ese número, si vosotros vais a la CNMV, podéis consultar ese fondo y compararlo con la información con la que os han dado. El número de registro. Otra cosa importante también a tener en cuenta es lo que hablábamos antes. Los fondos de inversión se pueden traspasar sin ningún tipo de penalización entre gestoras. Si cambiáis de entidad financiera, podéis cambiar vuestro fondo de inversión de una entidad a otra. No hace falta reembolsarlo, que os den vuestro dinero y suscribir de nuevo. No. Simplemente se da la orden entre entidades depositarias para poder traspasar el fondo. Dentro de las entidades nacionales hay un tope de 8 días. En 8 días, si no hay ningún defecto de forma a la hora de pedir el traspaso, tiene que estar el dinero cambiado de una entidad a otra. Si ya estamos hablando de internacional, ya el plazo amplia. Cuando se hace un traspaso no hay ningún tipo de tributación, nada, porque realmente vosotros no recibís, lo estáis pasando de una a otra. Entonces, no hay ningún tipo de tributación. Si rescatáis y volvéis a suscribir, evidentemente, sobre las plusvalías, sobre los rendimientos generados, Hacienda se va a llevar su porcentaje. Rendimiento del capital mobiliario, 19%. ¿Cómo calculamos la rentabilidad real de un fondo de inversión? Pues tenemos que tener en cuenta, evidentemente, la fiscalidad. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos una inversión de 10.000 euros, hemos obtenido una rentabilidad de 500. Le aplicamos el IRPF, que es el 19%, y nos queda una rentabilidad neta de 405. Y ahora viene doña inflación. Hemos estado en tiempos en los que no había inflación, con lo cual nuestro poder adquisitivo seguía siendo el mismo, 405 euros. ¿Qué pasa si ese año la inflación ha subido, por ejemplo, un 1%? Pues que nosotros, el valor real de esa inversión se ha perdido en 100 unidades monetarias, en 100 euros. Con lo cual, nuestra rentabilidad neta ya no va a ser del 5% o del 4,05 una vez después de impuestos, sino ya va a bajar al 3%, lo que hablábamos del efecto inflación. Esto pasa en todos los tipos de inversiones que realicemos, tanto sea en fondos de inversión como en depósitos, el efecto inflación. Si hubiera subido la inflación un 2%, que es más o menos la que rondamos actualmente en España, pues ya nuestra rentabilidad neta, que era del 4%, ha quedado reducida al 2%. Y ya para finalizar la parte de fondo, vamos a ver un último ejemplo de calcular el valor liquidativo. Tenemos este fondo, perdón, que a 28 de abril del 2016 tenía el patrimonio del fondo. El fondo estaba invertido, tenía 2 millones de euros en cuenta corriente, la liquidez. Tenía 100.000 acciones de una sociedad anónima con un valor nominal de 20 euros, que en ese momento estaban cotizando a 40. 10.000 euros en bonos del Estado con un valor nominal de 500 euros, que cotizaban al 98%. Y 20.000 euros en obligaciones autonómicas de un valor nominal de 1.000 euros cada una, que cotizaban al 105%. Tenemos un fondo que tiene 10.000 participaciones. ¿Cuál sería el valor liquidativo? Pues lo primero que tenemos que hacer es valorar en dinero real todas nuestras inversiones. Los 2 millones en cuenta corriente son 2 millones en cuenta corriente. Las acciones de la sociedad X, teníamos 100.000 acciones, con un valor nominal de 20, pero que en ese momento estaban cotizando a 40 euros, con lo cual tenemos 4 millones de euros. Lo mismo pasa con el bono del Estado. Tenemos 10.000 títulos, lo que pasa es que esos están cotizando al 98% de su valor. No están cotizando a 500 euros, sino a 490, que es su valor de cotización, con lo cual en ese momento tenemos 4.900.000 euros. Y por último tenemos las obligaciones autonómicas, que al contrario que los bonos del Estado, están cotizando por encima de su valor, al 105. Con lo cual tenemos 21 millones de euros. Total, 31.900.000 euros tiene ese fondo. Cogemos nuestro fondo, 31.900.000, 10.000 partícipes, 3.190 euros. Si queremos entrar en ese fondo, para comprar una participación del tirón ya tenemos que desembolsar 3.190 euros para poder entrar en ese fondo. Eso sin tener en cuenta que pueda tener las comisiones de suscripción famosas, que normalmente los fondos de inversión libres no suelen tener comisiones de suscripción y las de reembolso suelen ser bastante bajitas. Pero los garantizados sí que suelen tener unas comisiones de reembolso bastante altas una vez pasados los periodos de comercialización. Normalmente a la hora de poner un fondo a la venta para atraer clientes, no se le suelen poner comisiones de suscripción. Se le da un periodo, 2 meses, 3 meses, durante el que los fondos no tienen comisión de suscripción. Podemos entrar sin problema. Pasado ese periodo, si queremos entrar en ese fondo, es cuando ya nos van a exigir que paguemos nuestra comisión de suscripción. Pues quedan 10 minutillos, 5. Antes de empezar con la renta fija, ¿queréis hacer alguna pregunta sobre fondos? ¿Nada? Bueno, qué bien me explico. Pues a continuación va a comenzar Rafa con la renta fija, ¿de acuerdo?